Hola. En el programa del viernes yo le estaba hablando o les comenté sobre el tema ese que estaba muy de moda con el asunto del estafador de Tinder, que se volvió número uno en el ranking de Netflix y que la gente tenía uno sumamente harta en Twitter, porque aquí es con lo que le coge. Como que, no, pero a mí lo que me da risa es verdad, yo soy machista, yo lo admito y siempre lo he dicho. ¿Tú sabes la cantidad de mujeres chapeadoras que hay?
Ay, ay, ay.
Las mujeres que le tumban a un tigre
no soporto,
una jipeta, no soporto, un apartamento, no otro en la playa, aparte de la inversión en el cuerpo que hacen. Ay, y no, nadie dice nada. Ay, pero ella es tan dichosa. Mira, ay, qué muchacha qué muchacha tan dichosa que se encontró ese hombre. Ese hombre la ama. Entonces, ¿por qué este tigre le tumbó unos chelitos a una mujer? ¿Lo quieren crucificar? No, hombre, no, esa doble 12 moral.
¿12 millones? ¿10 milloncitos
de dólares?
Son los cuartos ya.
Mujeres que ponen a estarse metiendo en Tinder, porque ¿qué hace usted metiéndose en Tinder, mi hermana? Oye, déjame yo mejor callarme la lengua.
Vaya.
La cuestión es que, ay, ustedes saben que eso habla sobre Simón Leviev, que en realidad era Shimon Yahoo. A mí lo que me sorprendió es de lo mal hijo que él era. Cuando yo vi en el documental que sale su madre, en realidad, que es una versión femenina del jorobado de Notre Dame, pues, ¿tú la viste?
Claro.
¿Tú le viste la totuma?
Sí,
una joroba.
La joroba.
Esa señora viviendo en un apartamentucho, en unas condiciones y con esa protuberancia, eso me partió el alma.
Qué pena, qué pena.
Porque, óyeme, si él podía mandarle a su mamá su $1,000.
Sí, $1,000 son el cuarto para ese tipo.
Sí, dime, ¿qué va a ser cuarto? Cuando él tenía camisa hasta de $3,500. Sí,
su mamá es una cosa sagrada.
Pues, oigan, luego de trepar en 2 días el número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, el documental fue creciendo en América Latina, donde llegó a casi 46 millones de horas de visualización.
Fresco.
Le siguen Jugar en Casa, eso yo no lo he visto, y Mi Villano Favorito 2. Ah, bueno. La diferencia grande se explica, entre otras razones, por esta que les voy a contar. Uno, habla de sentimientos que conoces. Estamos hablando de el amor, la amistad y la confianza. También de la manipulación de esos sentimientos. De quién no se ha enamorado en alguna ocasión, quién no ha conocido la vulnerabilidad que conllevan las emociones. Trata también con la falta de empatía de un narcisista, de cómo este hombre, Hayu, arrastraba a sus víctimas a un festival Fire cada día de sus vidas a partir de la básica necesidad humana del amor. También revela la sofisticación de los estafadores. Hayut, o sea, Simón, antes de haber de que lo agarraran, había asumido varias personalidades, todas con documentos falsos. Y él estaba, como todos saben, asociado con un tal Avishai y el presunto guardaespaldas. Una cosa, a mí me pareció flojo en algún punto, porque se centraron mucho en Simón, ok, pero no hablaron mucho de la vida del socio ni del tal Peter, que era el guardaespaldas. Entonces ellos también tenían igual de relevancia en la historia. También, por ejemplo, cuando la mujer esa que tenía de que la niña, no entendí. Ahorita le voy a seguir diciendo las otras, los otros factores por los que esta serie enganchó al público.
Vamos a arrancar, Miki, de inmediato con Acelerómetro por el mundo de los videojuegos. Bueno, Netflix, señores, Netflix, la plataforma streaming, ha dado su primer gran paso más allá de las series y las películas. Ahora la plataforma se adentra en el terreno de los videojuegos. Para dirigir este movimiento, Netflix ha contratado a Mike Verdu, antiguo ejecutivo de Electronic Arts y Facebook, donde trabajó en sagas como Los Sims, Plants vs. Zombies y juegos de Star Wars, además de ser el director creativo de Zynga, responsable de juegos para Oculus. Según describe Bloomberg, el objetivo de Netflix es empezar a ofrecer videojuegos dentro de su propia aplicación. En vez de tener una aplicación propia, la idea de Netflix es concentrarlo todo en la misma herramienta que sus usuarios ya tienen instalada, de manera equivalente a como si fuera la sección de documentales, la sección de películas. Entonces los videojuegos tienen su propia sección en Netflix. El paso a los videojuegos no supondrá un coste adicional. El suscriptor de Netflix no pagará extra por ello, aunque sí se puede entender este movimiento como una estrategia para más adelante justificar algún incremento de precio. Bueno, en Estados Unidos ya avisaron que van a incrementar. Pero vamos a ver, porque empresas como Google, Amazon, Apple también han intentado abrirse un hueco en la industria del videojuego. Por el momento no han tenido mucho éxito. Durante los próximos meses, Netflix estará creando un equipo centrado en los juegos y se prevé que no solo los distribuya, también se convertirá Netflix en desarrollador, previsiblemente aprovechando la licencia de algunas series propias como Stranger Things, que ya tienen un videojuego basado en Stranger Things, o Bandersnatch, que en su día abrió la puerta al contenido interactivo de Netflix. Este movimiento de Netflix también le servirá para diferenciarse de plataformas rivales como HBO, Prime Video o Disney Plus, que por el momento no ofrecen videojuegos. Otra información ligada a este mundo de los videojuegos. Ustedes saben que están estrechamente ligados al mundo del cine. Battlefield 2042. Es un videojuego reciente, nuevo. Tuvo un lanzamiento catastrófico este Battlefield 2042. Decenas de bugs e incontables problemas técnicos mermaron significativamente la experiencia de lanzamiento. No obstante, el pecado más grande es su filosofía. Resulta evidente que muchas decisiones de diseño son muy cuestionables, algo con lo que está de acuerdo un veterano ex creativo de DICE. La semana pasada, Electronic Arts dio a conocer en la más reciente junta con los inversionistas que Battlefield 2042 no cumplió con las expectativas, aunque reconoció que su mal rendimiento comercial no tuvo afectaciones en los ingresos generales. Esto último se debió a que Apex Legends es un éxito y ya es el shooter insignia de la compañía. Ante esto, David Goldfarb, ex creativo de DICE, afirmó en su cuenta de Twitter que la noticia es profundamente decepcionante. Varios días después, habló más profundamente de algunos de los problemas más importantes que aquejan a Battlefield 2042. Vámonos con la música de la Cruz. ¡Ay! Vámonos con el viejo Bob Marley. Vamos a darle candela a esto, Mickey. Suéltame con Could You Be Loved. Could you be loved? Try to school, yeah.
We'll be right back.